¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, ¿cómo estás, Meli? Con frío.
Sí, no,
Sí.
no nos queda
Ya es
otra
un
que.
lugar común.
Sí, no nos queda otra que enfrentar esto que nos está sucediendo. Pero otra cosa que nos está sucediendo ha sido todas estas reacciones que han habido luego de justamente este informe de la reacción conservadora.
Sí, ha pasado algo que, bueno, esperamos no haya pasado desapercibido para gran parte de los lectores de diarios, porque ha pasado esto más en las redes que en otro lado,
Sí.
pero los medios tradicionales también se han hecho eco en parte de un hecho tal vez no extraño, pero bueno, particular que ha ocurrido en el mundo de la comunicación el fin de semana. Ocurre que seis periodistas que se llaman Florencia Alcaraz, Ingrid Beck, Juan Elman, Paula Hernández, Paula Rodríguez y Soledad Vallejos, que son periodistas de distintas provincias y que trabajan en distintos medios, se unieron en 2019 para hacer un trabajo de investigación que tenía que ver con revisar las relaciones que hay en la Argentina y hacia afuera de la Argentina entre grupos y personas que de alguna manera vienen influyendo en la agenda pública con una militancia que ellas terminan caracterizando como conservadora, pero que es fundamentalmente una militancia antiprogresista y antiderechos.
Sí.
Estos grupos y estas personas tienen una alta presencia, mucha participación en las redes. Ya les vamos a contar específicamente sobre qué temáticas y con qué militancias, digamos. Y esa presencia y esa participación en las redes, los temas sobre los que participan en las redes y la forma en que se agrupan,
Sí.
son claramente observables. Eso es algo que está al acceso, digamos, de cualquier investigador. De hecho, hace bastantes años que se viene haciendo investigación en este sentido. Lo hacen quienes investigan opinión pública, por ejemplo,
Claro.
cuando pasa algo como, no sé, llegan nuevas vacunas. Bueno, hay software que permiten mirar y medir cómo, por ejemplo, qué hashtag predominan, en qué horario, qué personas adhieren a ciertas palabras y cuáles a otras, cómo se van agrupando. Incluso hasta es interesante de ver gráficamente, porque
Sí.
se puede graficar como nubes, como ondas. O sea que no, como metodología y abordaje no era una cosa extraña. Lo que ha pasado es que la temática o los grupos a los que estos investigadores han querido observar se han puesto muy nerviosos o se han preocupado. Digamos, porque además los han denominado como parte de la reacción conservadora en la Argentina. Y lo que ha pasado es que los resultados de esta investigación, que se hizo durante todo 2020 y parte de 2021, iban a ser publicados desde el fin de semana pasado en una página web. De hecho, se publicaron entre el sábado y el domingo pasado, y lo que pasó es que el servidor donde estaba alojada la página con los resultados de estas investigaciones fue duramente atacado, se cayó la página, ya no puede ser visitada, pero no solo eso, sino que los seis autores, las personas que lo felicitaron o que replicaron algunos de los contenidos de la investigación, vienen siendo ferozmente hostigados en las redes, en sus teléfonos particulares,
Sí.
en sus domicilios, en sus trabajos y demás. Esto ha generado un movimiento de adhesión, que es de lo que están dando cuenta algunos medios de comunicación.
Sí.
Hay más de 1.000 periodistas y organizaciones de todo el país que estamos firmando un documento en defensa de estos comunicadores que se han atrevido, digamos, a entrar en un mundo oscuro.
Sí. Sí, es tremendo además todo esto que por ahí surge en las redes, que digo, como bien decías vos, Ceci, se viene estudiando hace un montón, desde quienes estudian la comunicación, de también cómo se dan otras dinámicas, ¿no es cierto?, de las cuestiones de odio, que también, digo, en algunos países es una figura legal también, un poco el discurso de odio de las redes sociales. Y
Claro.
esto lo vemos fuertemente acá cuando también está toda esta cosa, ¿no?, de uno desde el anonimato también dice o hace cualquier cosa, y de repente tenemos primero a periodistas que ponen su nombre y su apellido, porque es su trabajo, digamos, que se ven hostigados luego en su trabajo, en su vida privada. Y además vemos esta cuestión también, digo, se me ocurren un montón de puntos para analizar esto de cómo se organiza un grupo de gente para bajar un servidor directamente, o sea, para bajar una página web, y eso
No
cómo
solo se
afecta en términos de
organizan,
censura.
claro, no solo cómo se organizan, sino que de última, la forma en que han reaccionado es la prueba acabadísima
Claro.
de que los resultados de la investigación eran ciertos, pero además nos indica otra cosa, nos indica una gran capacidad tecnológica
Sí.
y económica para financiar este tipo de movidas. Lo interesante es tal vez mirar un poquito por qué, ¿qué mostraba esta investigación que causó semejante movimiento de censura?
Sí.
Había ahí en la página web que bajaron, por ejemplo, un mapa interactivo en el que se podía ver una red de vínculos, sobre todo en Twitter. ¿Por qué en Twitter? Porque de todas las redes sociales que existen, Twitter es la red donde el discurso conservador se reproduce más.
Ah,
Es como
mira.
el espacio por excelencia elegido para la difusión de este discurso. Pero también es un lugar donde quienes pertenecen a estos grupos han construido una comunidad, una
Claro.
narrativa común, una forma de actuar que los identifica. Entonces, ¿qué miraron estos investigadores a través del análisis de los hashtags y de las cuentas, de lo que sería el ecosistema tuitero?
Claro.
Bueno, vieron que hay una comunidad de cuentas, de usuarios que interactúan con cierta continuidad entre sí, que tienen vínculos que a veces exceden la virtualidad. Que en este espacio hay algunas cuentas que tienen una capacidad muy alta para instalar hashtags. Y que estas prácticas, digamos, de esta comunidad incluyen no solamente difusión de mensajes, porque de última cualquiera difunde mensajes, hace
Claro.
campañas por Twitter, bla, 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 sino que incluyen prácticas o acciones de lo que se llama linchamientos en la red, ¿sí? Es decir, todos los tuiteros de esta comunidad atacando a alguien, por
Claro.
ejemplo, Ofelia Fernández, Melitrad, o organizando movidas que exceden la virtualidad, ¿no? ¿En favor de qué o en contra de quién? Digamos, ¿qué los moviliza?
Sí.
Lo que descubrieron estos investigadores es que en este ecosistema hay como dos espacios marcados, dos comunidades marcadas. Una que se focaliza en el rechazo al aborto
Sí.
y en militar en la red muy fuertemente en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo vienen haciendo desde el 2018, lo han hecho muy fuertemente cuando se aprobó la ley y después y son quienes, digamos, encabezan las movidas contra la aplicación de IVE o de ILE cada vez que aparece algún caso en algún lugar del país.
Sí.
Y el otro grupo, digamos, que es el que estos investigadores denominan antiprogresista, abarca una comunidad de cuentas y de tuiteos que rechazan el feminismo, el veganismo, el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, que tiene, esta última agrupación tiene perfiles más juveniles, digamos. ¿Qué los une a ambos, además de las prácticas que les son comunes, estas que dijimos de linchar, de bajar cuentas y demás? El rechazo al feminismo, por ejemplo.
Claro.
eso los une a los dos, y los une virulentamente.
Sí.
Porque el tema no es lo que expresan como cualquiera de nosotros, el tema es la forma violenta y agresiva con que se expresan en contra de quienes representan lo que en su pensamiento, digamos, está mal. No todas son personas. Lo que han detectado los periodistas es que en algunos casos hay bots o,
claro,
o bots, cuentas falsas,
sí,
que propagan hashtag. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Yo me he desasnado averiguando sobre esto. Porque la proporción de tweets por segundo supera a la que puede mandar una persona común y corriente, digamos.
Cuando, claro,
hay una cuenta que manda más tweets por segundo de lo que te puede dar el dedo de la mano,
claro,
es porque es un robot.
Bien,
bueno,
sí.
Hay más bots en el grupo tuitero antiaborto que en los grupos tuiteros antiprogresistas, por ejemplo.
Uh-huh. Mirá vos.
Esto lo midieron ellos. Por ejemplo, en un hashtag que es numeral aborto es estallido, había 9 veces más proporción de tweets por segundo que en el hashtag el pueblo contra Axel, que fue otra de las movidas del otro grupo, del antiprogresista, digamos.
Claro, y en ese sentido, Ceci, un poco para cerrar, preguntarte, obviamente este informe y esto que nos estás contando es como la punta del iceberg de cosas que pasan, que atraviesan un poco a nuestras discusiones como país, y entonces preguntarte vos desde tu mirada, ¿qué pensás que hay que hacer con esto? Digo, mencionábamos antes que hay algunos países que regulan el tema de, por ejemplo, los discursos de odio. Eso obviamente entra en puja con la discusión de la libertad de expresión. ¿Qué se hace? O sea, desde tu mirada, ¿cuál crees que es un poco la salida o qué se debería hacer con esto para entender que las redes, obviamente, hace rato que llegaron para quedarse y que de alguna manera tenemos que entender cómo manejar esos espacios también?
La verdad que no sé, no tengo una respuesta. Hay mucha gente pensando en esto.
Sí.
Porque, o sea, lo primero que sí aparece con claridad es que no puede ser que la regulación de estas cuestiones quede en manos privadas, digamos.
Sí, total.
No puede ser el mismo Twitter, ni Google, ni Facebook quien nos diga si está bien o mal agredir a otros por la red, o qué es odio o qué no es odio. Siempre para mí es clara la necesidad de la intervención del Estado y de que estén representados los distintos sectores. Pero bueno, es algo que hay que conversar. Mientras tanto, hay una cosa que leí alguna vez sobre esto y que me resulta sumamente clara, y es que lo que no es legal fuera de la red tampoco es legal dentro de la red.
Uh-huh. Claro.
No, uh-huh, no tiene por qué serlo, ¿sí? Entonces, si no es legal fuera de la red que un montón de gente se vaya en contra de otra y la hostigue, aunque sea verbalmente, tampoco puede estar bien hacer eso dentro de las redes.
Mm.
No es otro mundo, no puede haber otra legislación, ¿sí?
Claro.
Porque además les quiero contar que las víctimas del troleo, digamos, que es la actividad que hacen estas personas, las víctimas de este troleo son fundamentalmente, y esto está medido y estudiado, no es un invento, mujeres, personas pobres, personas con discapacidad.
Claro.
O sea que hay incluso una actitud discriminatoria. Quiero cerrar con esto. No es otro mundo, aunque son prácticas distintas, este de las redes, no es un mundo que no tenga relación con el mundo material virtual, digamos.
Sí.
Las personas a las que estos jóvenes antiprogresistas y antiderechos siguen y en función de las cuales, a través de sus consignas, agreden a otros en las redes, son Javier Milei, Presto Filippo, Patricia Bullrich, no sé, te puedo nombrar otros como, bueno, por supuesto, admiran a Trump, les parece fantástico lo que ha pasado con Vox
en España,
y se sienten, ellos se autoidentifican como la derecha rebelde, digamos. Ellos sienten, son jóvenes que sienten que en este momento ser de derecha es ser rebelde, y seguir y trolear y seguir a estas personas es muy importante. No sé, les gusta, admiran a Spert, a Gómez Centurión, Y algo que nos preocupa es que algunos partidos, como Juntos por el Cambio, que ha tenido una reacción tremenda contra esta publicación, sí, en el diario La Nación, por supuesto.
La UCR también.
Claro. ¿Por qué? Y porque muchos de sus dirigentes, como Patricia Bullrich, han estado y están en conversación directa con estos troleros, los tienen a veces de asesores para sus campañas.
Sí, eso es tremendo, la verdad, cómo termina todo tan involucrado y cómo no son dos mundos separados, como nos decías.
Y que asusan a la gente, ¿no? También en las redes sociales, creo que ahí también la responsabilidad de los dirigentes políticos, creo que tenemos que demandar mucho más de lo que hacen ahora, porque también son quienes agitan la violencia en las redes sociales, que es después la violencia que también vemos en la calle. Gracias,
exacto,
Ceci, por este ratito. Vamos a seguir pensando y charlando sobre este informe de la reacción conservadora.
Gracias a ustedes y ojalá que nos habiliten la página para
sí,
podamos ver qué hay.
Sí. Tal cual. Bueno, en el diario AR está parte de la investigación,
sí,
también.
Sí, eso quería decir. En el diario AR, estos datos que he sacado yo están en una serie de notas ahí.
Perfecto.
Que alcanzaron a subir antes de que de la hecatombe.
Así es.
Perfecto. Bueno, gracias, Ceci, como siempre, por este ratito de los miércoles.
Gracias a ustedes, chicas. Hasta la semana que viene.